Cuéntame un cuento, por la ABU. Cuentos palentinos, El pozo tejerina. Estos cuentos son de Reyero. Jaime G. Reyero. Adelante. El pozo tejerina. En el río Pisuerga existe un recodo conocido por el nombre del pozo tejerina. Sin duda es uno de los parajes más misteriosos de este río, a su paso por la provincia de Palencia. Los lugareños siempre se refieren a este pozo, dicen lo mismo. El agua hace remolinos y sumideros. Caerse ahí es morir ahogado sin remisión. El agua te arrastra hacia sus profundidades y es como si hay algo en el fondo que te llama. Sin duda su misterio tiene. Nadie osa bañarse allí. El agua va siempre brava y la profundidad es tenebrosa. Sin embargo, mucho o quizá todo se debe a la fantasía o tal vez al miedo. Pero, ¿por qué se llama Pozo Tejerina? Cuando la pesca no conocía leyes, ni vedas y menos el deporte, hace quizá 2 siglos, vivía en la ribera de este río un pescador apellidado Tejerina. Su vida y sostén estaba en estas aguas. Bien a mano, bien con artes y aparejos, obtenía el pan de cada día. Su piel curtida a golpe de viento y sol, su mirada apagada y sus manos rudas y deformadas parecían indicar que su edad rayaba los 50. Su oficio solitario lo hizo hombre callado, de movimientos rápidos y nerviosos, pero de ideas lentas. Su rostro era duro y poblado de surcos sombríos, los ojos siempre moteados de un brillo triste. Cierto día, estando con sus cañas y redes en uno de los lugares más peligrosos de su río, vio como un resplandor plateado salía de las aguas, como si de lo más hondo de aquel pozo, donde las aguas subían y bajaban con brío, le hicieran señales. ¿Qué será eso? Se preguntó a sí mismo. Parece el reflejo de algún objeto brillante. No, tejerina, dialogaba el pescador con su propia alma. Más bien parece el agua que sale a mechones metálicos. ¿Será una trucha? Tejerina revolvía las ideas en el puchero de su cerebro y nada sacaba en limpio. ¿Qué ocurría en este pozo? El ducho pescador se propuso descifrarlo, espoleado por la curiosidad y porque para él el río nunca tuvo sorpresas ni secretos. Todas las tardes, cuando el sol había dejado ya de jugar al escondite entre los chopos de una de las orillas y la roca alta de la otra, se sentaba contemplando aquellas aguas. «¡Ahí está!», exclamaba al poco rato. Efectivamente, allí estaba la luz plateada, el brillo que no enturbiaba el agua y que acudía exacto a la cita. Tejerina, cada vez más intrigado, no se cruzó de brazos y gritó fuera de sí. «¡Si eres ángel, sal y habla! Si eres demonio, marcha!». Hacía la señal de la cruz, el agua seguía su camino sin arrastrar aquel misterio burlón que parecía reír entre saltos y leves gritos del agua. El pescador cogía piedras, ganchos y cuerdas y los lanzaba con furia. Todo inútil. Allí había un algo que le sacaba de sus cabales. «Serán alucinaciones mías», pensaba en voz alta. Tejerina. Estaba decidido a todo con tal de descifrar el misterio que le tenía paralizada media vida. Llevó a cuantos contó lo sucedido hasta la orilla del pozo. Muchos presenciaron el portento y cada uno daba una solución distinta.
«Seguro que es un cristal grande que está en el fondo y al atardecer».
«¿No será un tesoro?», opinaba el más soñador de sus amigos.
«Más parece un rayo que viene de abajo. Puede que sea un pez raro».
Nadie negaba nada y todos afirmaban el asombro. Tejerina, en el más hondo de la perplejidad, ya no faltaba ninguna tarde a la llamada de su pozo, acompañado la mayor parte de las veces por aquellos que se sentían mordidos por la curiosidad o la duda.
«Esto lo resolveré hoy mismo. Hoy sabré qué hay en estas aguas», gritó Tejerina una tarde gris y negra, con los nervios desbordados, como quien mata a su gallina de los huevos de oro o busca el final de la novela de suspense a medio leer. Así el pobre pescador se comportó. No conforme con el espectáculo que le brindaba todas las tardes el agua brava del pozo, decidió esclarecer definitivamente el misterio. Se despojó de las ropas, hizo la señal de la cruz y se dispuso a entrar en las aguas. Nunca se había metido allí por respeto a los sumideros, remolino y fuerza de la corriente. Se tiró como el que tira una palabra que ha pensado mucho. Fueron varios los que le vieron nadar hacia la luz plateada que emergía y se hundía caprichosamente. Lo vieron por última vez. Tejerina levantó la cabeza, llenó los pulmones y se sumergió con ímpetu. Pasaron unos segundos que se hicieron horas. Las respiraciones contenidas de los allí reunidos explotaron ante el espectáculo que estaban presenciando. «¡Mirad! ¡El brillo parpadea! ¡Está desapareciendo! ¡Tejerina ha dado con ello!», gritaban al fin alborozados. Esto último nunca pudo confirmarse. Aquel brillo burlón, aquel rayo plateado o lo que fuera, desapareció para siempre, y con él el pobre pescador Tejerina. Todos esperaron en vano. Las aguas ocultaron para siempre el cuerpo del pescador intruso. Rastrearon el río, echaron ganchos y todo resultó baldío. Ni rastro de Tejerina. ¿Qué mano extraña atenazó al pescador? ¿Quién aprisionó su mano ruda? ¿Qué ocurrió en el fondo del río? Solo Dios lo sabe. ¿Descubrió Tejerina aquel misterio?, se preguntaban los lugareños una y mil veces. Seguro, pero allí se quedó con él, era la respuesta de los menos soñadores. Pasaron meses y años. Las aguas del pozo nunca más volvieron a presentar el espectáculo del rayo plateado. Aquel lugar, el pozo que ya de por sí era tenebroso, se cubrió con todo aquel misterio y todo, sin excepción alguna, le apellidaron por necesidad el Pozo Tejerina. Comenzamos con otro relato palentino, otro cuento. El oso Kiko. Acababan de salir de misa, sol, frío y montañas cercanas, cercadoras y apabullantes con montera blanca. El norte palentino no presenta otra forma en enero. Norte palentino y una aldea, una de tantas que viven en invierno como el lagarto, como el pardal o el robledal, medio muertos, a medio gas, inmóviles y encogidos. Acababan de salir de misa cuatro mujerucas. Cada una se encaminaba a lo suyo, a su quehacer, a lo de todos los días, al fogón, a la brasa, al calor y al olor del cocido recién puesto. Acababan de salir de misa y unos gritos llegaron a la carrera. Venían por el camino del pinar. ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! El que así gritaba no era otro que Kiko, el pastor. Por la facha, los gestos, la velocidad y los ojos saltones, daba a entender que no mentía. ¿Qué oso dice ese?, preguntó una de las mejorucas deteniéndose, como si no hubiera visto un oso en toda su vida, exclamó otra con desprecio. Kiko, el pastor, tuvo que ser sujetado, estaba fuera de sí. Un ataque de nervios hacía de él una explosión de movimientos incontrolables. Cálmate, Kiko, cálmate. Echa fuera ya lo que traes. Serénate y cuenta. No podía. Kiko, el pastor, hay que apellidarle el pastor porque en este lugar había otro Kiko, Kiko el Mañanas. Solo acertaba a decir, ¡el oso! ¡El oso! ¡El oso! Al fin, alguien tuvo la feliz idea de ofrecerle una bota de vino tinto. Un trago nervioso y Kiko fue regresando a la normalidad. Al tercer trago ya se pudo explicar. Ha sido al final del pinar, comenzó entre cortes y dudas. Allí donde hay cuatro rocas junto al prado de Felipón. Los perros ni se enteraron. Pobres ovejas, seguro que no me ha dejado ni una. Al pasar junto a esas rocas, un osazo estaba agazapado detrás de una de ellas. Me puso su manaza aquí. Mirad las uñas que me ha marcado. ¿Cómo te libraste de él?, le cortó el alcalde. Porque no me agarro bien. Sí, me coge. Pero ¿no dices que te puso la mano encima? Claro. Y con la otra me dio dos bofetadas. ¿Que te dio dos bofetadas?, interrogaron becabertos varios convecinos a la vez. Sí, y menudos sopapos. Salí a trompicones y no esperé a que repitiera. Corrí todo lo que pude y algo más. ¿Y las ovejas? Eso es lo malo. Bajó la voz y la cabeza el pastor, dándose cuenta de su cobardía por dejar abandonado su rebaño y a merced de aquella fiera. «Vamos allá», gritó alguien. «Puede que lleguemos a tiempo de salvar alguna». En dos minutos, una docena de hombres, incluido el propio Kiko, el pastor, salían con sus escopetas hacia el pinar. Una vez allí, el chasco y el asombro aumentó aún más. Las ovejas no estaban muertas, como se imaginaron todos. Estaban paciendo tranquilamente. Los perros seguían allí como si nada hubiera pasado, cuidando el rebaño. Kiko, el pastor, contó hasta 3 veces sus ovejas. La cara de bobo que ponía hizo reír a sus convecinos. No faltaba ni una sola oveja. «Tú no has visto el oso», le escupió con burla el más joven de los acompañantes. «Te juro que...» «No jures nada, Kiko. Tú has confundido una roca de estas con ese animal. Os digo que...» «Está claro, y no digas más mentiras. Si llega a estar aquí el oso, las ovejas lo hubieran pasado mal. Mira, Kiko, otra vez...» «Os digo que...» Kiko imploraba ante el acoso de los suyos. «¿Y las uñas que me ha clavado en el hombro? Mirad». No había duda en las palabras del pobre pastor. Todos miraron desconfiados. Allí estaba la sangre en pequeñas tiras aún reciente y los jirones de su piel frescos. La manzana del plantígrado estaba bien marcada, la manaza, perdón, del plantígrado estaba bien marcada y morada sobre la blancura del hombro. ¿Cómo se explicaba esto? Todos volvieron al pueblo pensativos. Kiko el pastor recogió su rebaño y los perros y volvió veloz con el miedo todavía asomándosele por los ojos. Aquel día, al otro y al otro, no se habló de otra cosa en la aldea, hasta que pocos días después, el otro Kiko, el Mañanas, recibió una inesperada visita del oso. Estaba en su casa, situada la última del pueblo, acababa de merendar y la tarde estaba en sus últimos peldaños, en su ascensión hacia la noche. Llamaron a la puerta. Los golpes fueron raros y secos. Cuando abrió la puerta, retrocedió lleno de pavor. Era el oso de Marras. Allí estaba de pie, con aire burlón, con una mano apoyándose sobre el marco de la puerta. Su mirar ofrecía una mezcla de burla y de odio. «Kiko, el Mañanas, vaya usted a saber por qué eso de mañana se vio perdido». Se encomendó a Dios y a no sé cuántos santos que acudieron en su ayuda en forma de una chispa de valor que se encendió en el punto exacto de su cerebro y que le hizo retirarse hacia la cocina y coger el hacha. No era cazador, por lo tanto no tenía arma alguna. Su mujer, que estaba pelando patatas para la cena, se olió algo raro al ver la cara de espantado de su marido. Salió tras él. Al ver la fiera comenzó a chillar histéricamente. El oso no se movía en su postura chulesca. Solo le faltaba cruzar una pierna sobre la otra. Lo que sí hizo es ponerse a mear en el umbral. Cuando terminó su fea faena, se dio media vuelta y corrió a 4 patas, perdiéndose en las primeras sombras del anochecer. Kiko, el Mañanas, tardó en reaccionar. Se aferraba a la hacha y su boca se quedó medio abierta del asombro. Poco después, cuando lo contaba a los vecinos, seguía con la sorpresa y el miedo aferrado al rostro. Si no llega a ser por el testimonio de su esposa y el charco que el oso dejó en la entrada de su casa, a bien seguro que no sabría explicar si fue un sueño, una fábula que se había inventado o una broma repentina. Así, el pueblo volvió a entonar la misma historia. «El oso Kiko». «Sí, el oso Kiko». Y con el oso Kiko se quedó por eso de meterse con los 2 Kikos del pueblo. Claro, que esto fue simplemente una casualidad, porque al día siguiente ya había una tercera víctima de las burlas de este plantígrado o lo que fuere. Juan el Badanas, allí todos tenían su segundo bautizo, fue sorprendido en pleno monte cortando leña. El oso lo cogió de las asilas, lo levantó en vilo y lo metió en un hoyo y lo tapó con leña, con la leña que el propio Juan estaba cortando. El pobre leñador, enterrado vivo o medio enterrado, se creía ya muerto. Permaneció horas y horas sin moverse, sin intentar salir, por miedo a vérselas con aquella incomprensible fiera. Cuando ya caía la tarde, fue descubierto por 2 cazadores que acertaron a pasar por allí y oyeron sus gemidos, como de cervato herido. A Pepe, el jaleos, una noche le mató todas las ovejas y se las amontonó, como si fueran fardos de trigo, a la puerta de su casa, de tal manera que, al intentar salir, al día siguiente, estaba la puerta tapada por una pared de ovejas muertas y sangrantes. A don Luis, el cura, le clavó una por una todas las gallinas de su corral en las estacas de la empalizada del huerto. A Genaro, el zorro, que estaba de caza una mañana dominguera de octubre, lo esperó escondido entre 2 gruesos árboles. Le puso la zancadilla y Genaro rodó por los suelos. El oso Kiko le quitó la escopeta y se la partió en 2 como si se tratara de una simple rama de chopo. También la moza más lozana y jamona del pueblo fue objeto del ataque de esta bestia sorprendente. Una tarde le salió al encuentro cuando regresaba de un pequeño huerto cercano al pueblo. Se abalanzó sobre ella, pero esta, experta en quites de este tipo, pues los mozos de allí no se andaban por las ramas a la hora de cortejar, logró zafarse y correr más que el oso. «El oso Kiko tiene más de diablo que de bestia», decían aquellas pobres gentes, más escandalizadas que asustadas por las fechorías del animal salvaje. A mí me huele mal tanta astucia, decía el cantinero, un hombre tan pacífico y tranquilo como el que más. Son demasiadas faenas sucias, añadía el cura. ¿No será alguien con pie de oso?, sugirió Petra, la mujer del cantinero, que nada se parecía a su bonachón y sosegado esposo. No sé quién se va a exponer a... Hay que acabar con él como sea. Sí, pero ¿cómo? Ahí estaba la cuestión. Al final optaron por dar una batida por los montes próximos al pueblo, pero del oso Kiko ni rastro. Si buscaban por el este, se dejaba ver por el oeste. Allí donde nadie lo pensaba, donde no le esperaba a nadie, allí aparecía él. Y faena tras faena se convirtió en la pesadilla de la aldea. Todos estaban convencidos que allí había más que una simple fiera. Si de un oso se hubiera tratado, ya habría caído bajo el fuego de las escopetas. Estamos perdidos, pensaba para sus adentros la mayoría. Es el diablo que se ha ensañado con nosotros, imaginaban los más beatos. Llegaron a rezar en la iglesia y hasta hacer rogativas. ¿Era un oso? ¿Era el diablo? ¿Qué era? Nadie encontraba la respuesta. Varios meses después, cuando más atareada estaba la aldea, el herrero Lucas recibió la visita en su propia fragua del enigmático bicho. Lucas, el tenazas, como le llamaban al citado herrero, estaba al pie de fuego con una barra de hierro de 1.5 metros de larga. Intentaba doblarla, poniéndolo incandescente. Con una mano metía la barra en el fuego y con la otra accionaba el muelle. El oso Kiko entró sin llamar y sin avisar se puso a tirarlo todo. Agarró el yunque, cuantos hierros encontró como picos, palas, rejas de arado, callos, enrejados, etc., y lo amontonó en el centro de la herrería. Lucas el tenazas, horrorizado por la presencia agitadora de la feria, de la fiera, no supo reaccionar. Una fuerza superior la atenazaba las piernas. Su garganta quedó agarrotada e incapaz de gritar. En su mano brillaba la barra de hierro de 1.5 metros. El oso no se preocupaba lo más mínimo del herrero. O no lo veía o no le prestaba atención. Estaba bastante ocupado amontonando hierros y más hierros. El paralizado herrero, sin saber explicar si fue él o el oso el que se aproximó, se encontró frente a frente con la fiera. En la mano del artesano, el hierro incandescente se interpuso entre ambos. Fueron unos instantes de dudas y de respiraciones contenidas. El oso le miró fieramente y dio un paso amenazante, enfurecido ante la barra enrojecida. Rugió como un poseso. Entonces Lucas rugió contagiado. Algo extraño en su interior le empujó y clavó con todas sus fuerzas el candente hierro en el pecho del animal. Fueron unos segundos espantosos. Los alaridos del plantígrado malherido se oyeron en toda la aldea. Retrocedió un par de pasos y se desplomó junto al montón de hierros que él mismo había hecho en el centro de la herrería. Lucas soltó el hierro y corrió gritando despavorido pidiendo ayuda. La necesitaba de verdad. Estaba convencido que no había hecho apenas cosquillas al animal y que éste iba a salir de un momento a otro en su busca para castigarlo o vengarse. Cuando regresó a su fragua, con varios convecinos armados, el oso Coco ya había muerto. Allí, entre un olor a quemado que daba náuseas, entre los hierros amontonados y que el bicho en su agonía había revuelto aún más, yacía el oso con el boquete chamuscado en medio del pecho. Junto con el oso Kiko murieron también los temores de aquellas pobres gentes. Estos sucesos no se repitieron, aunque más de uno de estos acontecimientos, unos burlescos, otros grotescos y algunos sangrientos, no fue totalmente culpable el oso Kiko. Algún espabiladillo, con muy mala intención, aprovechó todo este revuelto promovido por esta fiera para vengarse y sacar provecho del momento. Lucas el tenazas no recobró desde aquel día la palidez. 3 días duró. Al tercero perdió el conocimiento y cayó de bruces en el mismo sitio donde antes muriera el oso Kiko. Poco después expiraba sin decir ni amén. No cabe duda que el oso Kiko, decían sus convecinos, era más que un simple animal. Incluso después de muerto nos ha hecho la faena más gorda. Se vengó bien este maldito bicho. La muerte del herrero a causa del susto sufrido consternó más aún a los lugareños. En cuanto al oso Kiko, no fue enterrado. Su misterio nunca se pudo descifrar. Algún vecino propuso despellejarlo y conservar la piel del animal, incluso disecarlo, pero nadie se atrevió a tocarlo. Después de muchas deliberaciones, lo ataron con una cadena a una caballería, lo arrastraron por todo el pueblo y lo despeñaron por un barranco inaccesible. Y así se acabó esta historia. 100 o 150 años después, algún anciano la recuerda en torno a la trévede, en esas cortas y aburridas tardes invernales de nuestros pueblos norteños, cuando el oso, cada vez más escaso, espoleado por la nieve, hace acto de presencia sobre los riscos más próximos.
Y aquí se acaba estos cuentos palentinos, relatos para leer en Palencia. Bueno, queridos radioescuchas, nos vamos hasta el próximo programa. Aquí Cuéntame un cuento por la ABU. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. ¡Hasta pronto!